Buenas noches, querida familia Desamor. Lo prometido es deuda y así que hoy pues estamos más en familia que nunca, porque tengo aquí a mi queridísimo padre. Padre, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Sánchez Drago, con todos vosotros para hablar de amor esta noche, cómo concibe el amor. Y la razón por la que está aquí es porque casi siempre hablamos de amor de pareja, o incluso a veces hablamos más de amor hacia los animales, por ejemplo, que del amor que se tienen los padres hacia los hijos. Y como para aquí este señor que tengo sentada a mi lado es un gran amor, posiblemente el primer amor. De hecho, cuando era pequeña, papá, te pedí varias veces que te casaras conmigo, pero no quisiste.
Continuamente, y no solo cuando eras pequeña. Oye, oigo fatal con estos auriculares.
Pues te aguantas.
¿Es así?
Sí.
¿Normal?
Isaac, ¿puedes hacer algo?
¿Me los quito? ¿Qué pasa?
Pues quítatelos, quítatelos.
¿Me los quito?
Sí,
bueno,
perfecto.
Pero es que a mí me gusta ponerme los auriculares.
Pues
tú,
no
por cierto,
sé.
Estás guapísima con los auriculares, te sientes muy bien, ¿eh?
Gracias, papá.
Deberían hacer un sombrero con auriculares de estos. No, pero de verdad, ¿eh?
Pues iré así por la calle.
No, pues efectivamente me lo pedías cuando eras pequeña e incluso cuando eras ya casi un adolescente, te querías casar conmigo.
No quiso porque claro, está mal visto y...
Lo prohíbe la ley.
Y además fíjate tú qué desgracia con la cantidad de desgracias sentimentales que has tenido tú, papá. De líos sentimentales, por lo menos.
Y, bueno,
sí.
Mira, desgracias sentimentales... No, desgracias
bueno,
es una
no,
palabra
desgracias excesiva. No, líos, problemas.
Mira, por lo general cuando termina una relación con una pareja que no estaba yendo bien, siempre te separas tarde y mal. Bueno, sobre todo siempre te separas tarde. Te separas también mal porque te has separado demasiado tarde. Y la verdad es que a mí, que me ha costado siempre mucho trabajo separarme de mis amores sucesivos, cuando por fin lo conseguía, verdaderamente es como si te hubieran extirpado un tumor. De repente en 24 horas te volvías a sentir pisando fuerte por la vida, alegre, bollante.
Es así, ¿eh? El amor a veces también produce ese efecto.
Ese es el amor de verdad. El amor entre los hombres y las mujeres.
Ah, bueno, de eso.
El amor pasional.
Ah, querido, de eso vamos a hablar en este programa. Últimamente mi padre anda más enamorado de los gatos que de las mujeres, o sea que también hablaremos de eso. Pero antes, os
últimamente
recuerdo.
No, porque siempre me han gustado los gatos muchísimo.
Sí, pero ahora más.
Es verdad.
Ahora más. Porque has tenido una historia de amor pasional,
sí,
con un gato.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Sosequi,
o sea que la pasión.
El gato más famoso de España.
La pasión sí tiene importancia también.
¿Sabes que se ha muerto el gato Casper? ¿Has oído hablar del gato,
sí,
Casper?
Sí, pero cuenta tú la historia.
No, el gato Casper era, porque murió la semana pasada, un gato de la ciudad inglesa de Plymouth, famosísimo en toda la ciudad. Era un gato que había sido recogido en un centro de acogida de gatos, pues por una señora ya anciana. Y este gato, pues era un gato callejero, como son muy a menudo los gatos, toda la ciudad lo conocía, y tenía la costumbre de coger todos los días el autobús número 3, se subía al autobús, se sentaba en un asiento, se asomaba a la ventanilla y se apeaba pues siempre en la misma parada, y el conductor le abría las puertas para que bajara. Y el otro día un motorista lo ha atropellado y se ha dado a la fuga y ha muerto el pobre Casper.
Desde aquí saludamos al pobre Casper, y no lo escuchas porque no tienes auriculares.
Está
pero
con Sosequi.
Está con Sosequi, pero Isaac, el peluche, nos ha puesto de Cat Stevens, padre e hijo.
Pero voy a probar a ponerme los auriculares otra vez. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got, but you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way. Os recuerdo que
estaremos con vosotros todas las noches, de lunes a jueves, de 12 a 3 de la madrugada, y los viernes de 12 a 1, los martes de 11 a 12 de la mañana, en Es la Mañana de Federico. Ya sabéis que necesitamos cartas de amor, muchísimas cartas de amor, que sean cortitas, porque seleccionaremos una todas las noches, y de las 5 cartas elegidas a la semana, pues una quedará finalista, y los martes en Es la Mañana de Federico, de 11 a 12, se leerá la carta que ha quedado finalista. Mañana, de 11 a 12, siempre en el programa de Federico, sabremos la carta ganadora de este mes, y el premio, una maravilla, un viaje, un fin de semana romántico organizado por Viajes Más Sans para vosotros. No dejéis de escribir. Las direcciones a las que podéis escribir son esamor@esradio.fm, esamor@esradio.fm, y si queréis hacerlo por correo tradicional, que también me hace mucha ilusión ahora que están desapareciendo aquello de recibir sobres, a la dirección Es Radio, programa Es Amor, calle Juan Esplandiún número 13, 28007, Madrid. Calle Juan Esplandiún número 13, 28007, Madrid. No olvidéis que todas las cartas y correos electrónicos tienen que incluir un teléfono y una dirección de contacto, porque si no, ¿cómo os vais a ir de viaje? Por favor,
no lo olvidéis. Y las que quieran escribirlo a mí también pueden hacerlo.
A mi padre le encanta que le escriban las mujeres, pero últimamente con teléfono y con foto también, ¿no?
Efectivamente.
La foto es importante.
Y esto no es broma, cuando estoy en la Feria del Libro, firmando ahí ejemplares en mi caseta, y aparece una chica mona, además de la dedicatoria le pongo mi número de teléfono.
¿Pero tú te crees que a estas alturas esto es posible?
Sí, llaman.
No, yo sé que llaman.
Todas no, pero alguna llama. Pero estamos hablando de gatos.
La pregunta es la siguiente, papá. En esto del amor, últimamente, ¿prefieres a los gatos o a las mujeres?
Los gatos son siempre fieles, son siempre leales, no dan nunca disgustos.
Pero si el único
las
que
mujeres
ha sido...
a veces son leales y a veces dan disgustos, ¿no?
Pero si el único que ha sido infiel ha sido tú.
No. Sí, infiel sí, pero nunca desleal. He sido libre. Ya sabes que mi canción y poema,
porque
es un poema...
Ha sido libre como un gato.
Tú que efectivamente. Tú que hablas de amor en este programa, bueno, ya sabes que uno de mis poemas favoritos de amor, que es un poema de Agustín García Calvo, que ha sido trasladado a la música, deberían ponerla ahora, por Amancio Prada, es ese poema que dice: libre te quiero, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera.
Nos la buscáis, es de Amancio Prada.
Me has dicho que habían escrito muchas personas proponiendo canciones favoritas mías, y no han propuesto esta, que es una de las canciones que más me gustan.
Esta no, luego te iré poniendo las que han
propuesto. ¿Tú la conoces?
Sí, claro que sí.
Pues es preciosa.
Pues yo, menuda paliza me has dado tú con esa canción, perdóname, yo lo conozco todo.
Oye, pero estaba pensando, ¿por qué no hemos traído a los gatos aquí?
¿Por qué no hablan?
Los gatos tienen...
En la radio es lo que tiene, que hace falta que hablen.
Los gatos tienen su propio lenguaje.
¿Me ronroneas como un gato?
Sí.
O como una gata.
No, eso, hay que ser gato, ¿eh?
Bueno, entonces, papá, ¿te has arrepentido de no casarte conmigo o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, completamente arrepentido. Estoy seguro de que...
Pero te habrían metido en la cárcel.
¿Y si disimulábamos?
Nos parecemos. Y con auriculares más.
Bueno, pero también es verdad que hubo una época en nuestras vidas en las que oficialmente no eras hija mía.
Es verdad.
Así que en esa época podríamos haber contraído matrimonio.
Sí, lo que pasa es que era menor de edad. Te habrían metido a la cárcel. No,
doblemente, dos veces en la cárcel. ¡Qué desastre!
Un desastre. Bueno, más posibilidades de participar en ese amor. Ya sabéis que se sorteará la mejor canción de amor del trimestre, sugerida por todos vosotros, y el premio será un reloj de la marca TW Steel, que el ganador recibirá en su propio domicilio. Y también podéis mandar un SMS a este número, al 25933. Escribís Es Amor, dejáis un espacio, escribís el mensaje y lo enviáis al 25933. El tema de esta noche, que me trae Peluche de casa, ya sabéis que los temas de Peluche son absolutamente autobiográficos, y yo no sé qué le habrá pasado, no sé qué te habrá pasado, Peluche, pero el tema es: me derrito cuando me derrito cuando apareces por el estudio y me miras con esos ojos.
Deduzco que Peluche es ese señor que está ahí.
Es Isaac. Al otro lado del cristal. Peluche es Isaac.
¿Y por qué le llamáis Peluche?
Porque ya aquí ya todos tenemos nombres,
¿así? ¿A ti cómo te
apodos?
Llaman?
No, yo Ayanta porque la madre a veces me llaman. La madre de Samor. Pero...
pues hoy te van a llamar la hija.
Hoy me van a llamar la hija. Toda la vida siendo tu hija, ¿eh? Qué pesadez.
Uy, es la mucho más de... pesado ser dragón toda la vida.
No lo dudo.
Fíjate, todas las mañanas te levantas y te miras al espejo y atiza, otra vez dragón ahí.
Y encima te pones camisetas con escrito soy dragón.
No soy dragón, es todo lo contrario.
Pero lo eres, no puedes dejar de serlo nunca.
No intento dejar de ser, ¿eh?
Qué va. Bueno, al 25933 es amor, dejáis un espacio, escribís el mensaje y lo enviáis al 25933. Me derrito cuando, o si no, otra posibilidad es este especial, premio especial que estamos organizando para San Valentín, porque el premio para el mejor SMS lo damos cada 15 días y es un fin de semana en el balneario Hotel Palacio de las Salinas en Medina del Campo, que es un balneario absolutamente increíble, padre, donde hacen, por ejemplo, un tratamiento de chocolate con nata, es decir, te envuelven en una crema achocolatada de chocolate negro, el que te gusta a ti.
Pero como si tiene nata, no es chocolate
negro.
No,
porque después de envolverte de chocolate, que tiene un olor así riquísimo y es muy hidratante, porque el chocolate tiene unas propiedades para la piel maravillosas, después te meten en una bañera de nata. Pero no de nata montada. Hombre, por supuesto que lo he hecho, en serio, lo he hecho, he ido. Sí, sí,
pero
es maravilloso.
Con todo esto que estás diciendo del chocolate, te van a enviar 5 toneladas más de chocolate.
Bueno, es que ya sabe la familia de Samor que me gusta mucho el chocolate y de hecho, bueno, el otro día se lo contaba antes que nos enviaron a las 2 de la mañana el chocolate con churros de San Ginés, que ha sido una experiencia absolutamente maravillosa.
Bueno, no sé si los oyentes saben que en este estudio prácticamente no se puede entrar porque está todo lleno de cajas de bombones.
Lleno. Vamos así quitando bombones.
Y no para sé. Bombones tú.
Gracias, padre, gracias. Bueno, total, que es que me hace perder el hilo, porque es tremendo. El caso es que aparte del premio por el Me derrites cuando, que es el tema de esta noche, también está por la mejor declaración de amor, pero tiene que ser por SMS. Y ese es un premio especial, es decir, una estancia en fin de semana, el fin de semana de San Valentín, y os voy, y te voy a leer, padre, el menú especial que habrá en ese fin de semana para celebrar San Valentín, que es
bueno, comer la cena, corazones.
La cena. Bueno, claro. escucha, entrantes.
Aunque sean de alcachofa.
No, entrantes, cositas cremosas, uvas con queso que saben a beso, rollito de primavera, minuto de esperanza. Esto, los entrantes. Primero, enredo de ese amor. Segundo, corazón salvaje en salsa pecaminosa. Tercero, volcán de caricias. Postre, pasión española.
Bueno, eso debe engordar muchísimo, ¿no?
Sí, pero
incluso
bueno.
Incluso 9 meses después.
Incluso, porque uno va al balneario y puede volver muy gorda 9 meses después. Llega un mail que dice cara A, también a veces me llaman cara A, porque después de esa mora hay cara B, que es un programa que se llama así. Tienes un gran invitado esta noche, solo por los gatos ya es un gran hombre. Pobre hombre, ya le han encarcelado 2 veces desde que ha comenzado el programa. Un abrazo para don Fernando, de parte de Ignacio.
Muchas gracias, Ignacio, pero ¿cómo que me han encarcelado 2 veces? ¿Por qué?
Pues por lo nuestro, papá, por nuestra boda fallida.
La tentativa del matrimonio, ya. Pero no se preocupe, Ignacio, no me dejo cazar.
Juan Antonio, el detective, le vamos a poner su sintonía, dice, hola jefa, ¿cómo va todo? ¿Qué tal el fin de semana? Supongo que liada con las obras en casa. Bueno, sí, ha estado muy padre.
Indescriptible, vengo de cenar en su casa y nada, no se puede uno sentar. Hay que estar como los canarios subidos en el palo de la jaula, de verdad. Hay 3 taburetes y ahí todo el tiempo tomando una tortilla de patatas frías.
Pero estaba muy rico.
Me habías prometido que me ibas a hacer pasta.
Es que soy una pobre, que no tengo tiempo de nada.
Tiene la manía de hacer obras, ¿eh? Se sí. pasa la vida entera haciendo obras.
La verdad es que tú también tienes la manía sí, de hacer obras.
Y tu abuela también, bueno, o sea pues que eso. Te viene por parte de madre y por parte de padre.
Es una cuestión genética. Mi padre está construyendo una especie de escorial en Castillo de la Sierra, o sea que... Bueno, dice, en fin, si ha sido así, despacito y con buena letra. El viernes escuché decir a la doctora Guillamor que esta noche acudiría como invitado al programa Tu Padre. Supongo por ello que el guión del programa estará más o menos elaborado de antemano. ¿Qué va? Si aquí lo hacemos, estamos improvisándolo todo. Pero en cualquier caso te envío dos que realmente son una porque forman parte de la misma banda sonora y te las hago llegar porque me consta que este tema es muy especial para tu padre. Fíjate, padre, así
vamos
sin conocerte
si
ni nada.
¿Eh?
A ver.
Y como porque no sea, además, lo digo, ¿eh?
Yo sé que lo es.
Ah.
Y porque además estoy seguro de que entre todas las canciones que puede imaginar que oirá esta noche en el transcurso del programa, nunca contaría con esta. Espero que le sorprenda y agrade. Y aprovecho para rogarte que le traslades toda mi admiración. Ah, y que no aparezca por el programa ningún milenarista. Pues es la balada de Cable Hawk.
Hombre, eso, hay que afinar, ¿eh?
Es que...
Eso se lo has soplado tú.
No.
¿De verdad?
Te prometo,
el motu
te prometo que no. Es que aquí tenemos un detective que es un detective serísima, que sí, Juan Antonio. Es que es impresionante.
Bueno, pues, amigo Juan Antonio, si me pudieras proporcionar una grabación de esa canción, te lo agradecería extraordinariamente, porque además esa canción acompaña la escena más bonita que jamás haya sido rodada en una película, la balada de Cable Hawk, de Peckinpah, y muchas veces le he pedido a mis hijos, a Yante incluida, que cuando yo esté muerto, que toquen esa canción a mi alrededor.
¿Y tiene que ver con el amor?
Tiene que ver con el amor,
¿por
sí,
qué?
Sí. Bueno, pues porque es una historia de amor entre Stella Stevenson y Jason Robards, que son los actores de la película, y Jason Robards de una forma tonta, porque se le viene encima pues una bomba para extraer agua que tenía ahí en su finquita, pues va muriendo con esta bomba encima que le va poco a poco cortando el resuello, y esta maravillosa historia de amor con esta mujer pues se interrumpe, y entonces él recuerda cómo empezaron los amores con esta chica, que era una chica de cabaret, en el clásico pueblo de las películas americanas, y entonces la canción es Butterfly Morning, Mariposa de la Mañana.
Pues vamos a escucharla.
Butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. Catch me there, gonna get me there. Climb all the mountains on the moon. I'll be in butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. On the wings of a butterfly, I woke to my morning. On the beams of a sunflower, on the day I was born in, on the petals of a wildflower, with the sun at high noon, I went walking in butterfly mornings and wildflower afternoons.
I'll find you in a cantaloupe, down there sitting on a seed. Gonna trace your footsteps underneath the weeds. Gonna string you up some dandelions. You're gonna wear them as beads. You'll be dancing with lace wings and dimples on a big city sign that bleeds. Butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings and wildflower afternoons. Catch me there, gonna get me there. Fight to climb all the mountains on the moon. I'll be in butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, wildflower afternoons.
Es maravillosa esta canción, o a mí al menos me lo parece. Tú fíjate, Ayanta, que es la definición de la vida y de la muerte. El anverso de la moneda de la vida es la muerte. Mariposa de la mañana, uno nace y luego afternoon, llega el crepúsculo. Y fíjate que en la antigua Grecia, Psique, que era la mariposa, era el símbolo de la vida y de la muerte. En el momento en que uno moría se abría el capullo y esa mariposa se echaba a volar. ¿Sabes cómo vi? Recuerdo perfectamente cómo entró esta canción en mi vida. Fue en el mes de septiembre, me parece que era de 1970, recién vuelto yo a España después de los casi 7 años de exilio. La estrenaron en el cine Avenida de la Gran Vía, que ahora hace poco lo han cerrado. Y bueno, fuimos todos los de entonces a aquel estreno. Pekinpah nos gustaba muchísimo. Y yo fui con tu madre. Y fue entonces cuando oí por primera vez la canción.
Padre, has tenido muchos amores. En alguna ocasión has dicho que el problema que tuviste de corazón por el que te operaron era debido a las mujeres, a las muchas mujeres que has tenido. Llegados a este punto de tu vida, que ya has vivido mucho, ¿qué tipo de amor pones por delante? ¿El amor hacia una mujer, el amor hacia la familia, el amor hacia la literatura, a los viajes? ¿Cuál es para ti el género más importante?
El amor a la vida.
Y últimamente noto que estás cada vez más blandito, que te emocionas, que lloras con más facilidad. ¿Eso a qué lo achacas? No a los años, porque eso es,
¿tú crees que
es
no? Un cambio. No. Yo achaco un poco a los años, ¿no?
No sé,
yo
porque
siempre, yo siempre, por ejemplo, yo en el cine he sido siempre muy llorón. He tendido a llorar en el cine, he tendido a llorar a veces, supongo que mucha gente se sorprenderá, en las plazas de toros. Incluso con Naoko, mi mujer de ahora, ella en broma, cuando estamos viendo una película, que es así una película un poco sentimental, estamos allí en la butaca, me da mucha rabia porque empieza a tocarme las comisuras de los ojos riéndose para ver si los tengo húmedos o no. Así que, pero es verdad que ahora me emociona más que antes, ¿no? ¿Tú crees que no es por la edad?
No, porque yo veo que la edad no hace mella en ti. Quiero decir que es verdad que hay personas que cuando envejecen lloran con más facilidad, pero yo creo, a lo mejor me equivoco, que has llegado a conocer algo más de por la experiencia, supongo, por los años vividos, y por lo tanto eso te hace más,
bueno, al
más
fin y
sensible,
al cabo...
o sea,
mi novela de más éxito se llama El camino del corazón. Es una novela, por cierto, que está dedicada a ti, entre otras personas también muy cercanas de la familia. Y yo siempre he intentado seguir el camino del corazón. A mí me impresionó mucho, y de ahí nace el título de esta novela. Hace muchísimos años me encontré escrita con letras de bronce en las paredes del Museo de las Tres Culturas de Ciudad de México una frase del Popol Vuh. El Popol Vuh, pues, es esa epopeya genesíaca del pueblo maya que fue recogida, porque la cultura maya era una cultura oral, no se escribía, pero hubo un sacerdote español que en el siglo XVI recogió las tradiciones del pueblo maya. Entonces escribió el Popol Vuh, que es la Biblia de los mayas. Entonces, esta frase era una frase de los mayas que decía, y es la frase que campea en la portada de mi novela: cuando tengas que escoger entre dos caminos, procura escoger un camino que tenga corazón. Quien escoge el camino del corazón no se equivoca nunca. En la medida en que vas transitando por el camino del corazón, en que vas deteniéndote en sus fondas, en sus paradas, en sus recodos, pues te vas acercando más a esa concepción de la vida en la que todo es sentimiento, en la que todo es corazón, en la que todo es emoción. Por ejemplo, en mi último libro, el del gato, el de Soseki, ese es un libro en el que todo es emoción, en ese libro, ¿no?
De hecho, leyéndolo, es el que he notado más cercano, más de verdad. Es decir, el que más te reconozco como padre, fuera del personaje.
Bueno,
de
claro,
Gabo.
Ya sabes que Aute dijo que ha hecho esa canción tan bonita, que la tengo ahora de sintonía en mi teléfono móvil, lo de Soseki Gato de Arigato, y dijo en la presentación del libro que no era un libro ni de Dragón ni de Sánchez, sino que era un libro de Fernando, ¿no? Y es verdad, ese es un libro que cuando yo lo he escrito, pues reía, sonreía y lloraba al escribirlo, y hay pues muchos lectores que me dicen lo mismo, que ríen, sonríen y lloran al escribirlo. Pero fíjate, en los últimos 15 días he recibido 2 mails procedentes de personas muy distintas. A una la conozco, es Daniel Utrilla, que es el corresponsal del Mundo en Moscú, que es amigo mío y que es, en fin, le gustan mucho los gatos. Y tiene un gato que se llama Puzo. Fíjate que en Rusia los gatos se cree, bueno, solo en Rusia, en otras partes también, que tienen la virtud de ahuyentar a los malos espíritus. Cuando tú en Rusia alquilas un piso en el que te vas a ir a vivir o compras una casa, lo primero que hacen es meter uno o varios gatos dentro de la casa para que expulse a los malos espíritus. Bueno, pues me contaba en este correo Daniel Utrilla que vino a España estas Navidades, no nos pudimos ver porque estaba yo por tierras americanas, y le regalaron mi libro. Y entonces se lo llevó, llegó a Moscú, deshizo el equipaje allí como pudo, por aquí las camisas, los pantalones, y mi libro lo dejó pues distraídamente encima de un diván o de una mesa. Y que cuando volvió de la habitación del lado se dio cuenta de que su gato Puzo se había acostado con la cabecita encima de mi libro y me ha enviado una foto preciosa. Bueno, pues el otro día una señora o una chica, no lo sé, también gran amante de los gatos, me ha enviado otra foto en la que se ve exactamente a su gato recostado encima de mi libro. Se dan cuenta de que ese es un libro de una persona que ama a los gatos.
Bueno, hay energías que están ahí.
Efectivamente.
El teléfono al que podéis llamar es el 915739725, 915739725. Y mientras esperamos las llamadas, padre, te voy a poner otra canción, esta te la
déjame que te diga una cosita antes. Hablábamos hace un momento de en qué se nota la edad. ¿Tú sabes en qué noto yo la edad, sobre todo? Es que es absurdo y me hace gracia. Noto en que se me caen las cosas de las manos con mucha frecuencia. Tengo los dedos como torpones, ¿no?
Bueno, es mira, con que no tengas el cerebro torpón, que no lo tienes, pues de qué más dan los dedos, ¿no?
Uy, los dedos tienen importancia, sí, también sí. En las historias de amor tienen importancia los dedos, pero no nos pongamos subiditos de tono.
No, aquí no nos podemos poner subiditos de tono,
no,
padre.
No, es verdad, nada, nunca.
No.
Pero entonces, bueno, ¿cómo corres el riesgo
hasta
de traerme
ahí
a mí, que además me estoy tomando un whiskito?
Es tan incorrecto siempre, me gusta. 915739725. Y mientras, te voy a poner otra canción que te guste. No sé por qué siempre rondamos alrededor de la muerte o de lo que te gustaría que te pusieran en tu entierro, que es Gracias a la Vida.
Es que a mí me gusta tanto la vida que me gusta también la muerte. Ya sabes, pues que tengo un ataúd allí en Castilfrío.
No se calla nunca.
Callo, callo.
Gracias a la Vida, de Joan Baez, para ti, padre.
Es otra de las que quiero, efectivamente, que suenen en mis funerales.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida.
dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
No dejéis de escribir SMS al 25933. Escribís es amor, dejáis un espacio, escribís el mensaje y lo enviáis al 25933. Y dice un correo de Azarquiel: buenas noches, familia y don Fernando. Encantado de escucharos. Amor para todos en paquetito dulce. Algo que en mi pueblo era para después de los 9 meses de la visita al balneario. Esas tortas que deben de andar por el radio las recetaban para las parturientas. Saludos a la familia. Don Fernando, qué gran noche y qué hermosa hija.
Bueno, le voy
Marisé, dime.
¿Qué dice Marisé?
Marisé dice: querida Yanta, qué alegría tu padre en tu programa. Menuda pareja, sois maravillosos. Ya se sabe, de tal palo, tal astilla. Bueno, sigo disfrutando escuchándoos. Un cariñoso saludo para los dos.
A Yanta, le voy a decir a Federico que te baje el sueldo.
¿Por qué?
Porque hacer este programa es tirao. Con los correos que envían los oyentes, con las músicas que nos pone Peluche, con un poquito de conversación y ya está, ya ha pasado más de media hora.
¿Traidor? ¿Cómo haces esto?
Es muy divertido además, ¿no?
Claro que
sí. Lo que me he resistido a venir aquí.
Ahora puedes venir todas las noches.
Me decías que la gente empezaba a sospechar que estábamos enfadados tú y yo,
claro,
porque no venía.
Porque había sido al programa de Federico, al de Luis Herrero y a este no.
Y tú no explicabas que yo soy en contra de lo que todo el mundo cree, porque sobre mí circulan algunas patrañas que son inextirpables. Haga lo que haga, cuando muera seguirán circulando sobre mí. Una de ellas, por ejemplo, es que soy vegetariano, que no soy vegetariano, lo digo por enésima vez, aunque sé que es inútil. Y la otra es que soy una especie de vampiro, de ave nocturna que se dedica a ir a corretear por las calles de la ciudad. Y tú sabes que yo, a mí lo que me gusta es irme a la cama a las 9 de la noche.
Bueno,
el programa de Federico es matinal, el programa de Luis Herrero es vespertino y el tuyo es nocturno.
Bueno,
y
pero tú ahora estás aquí encantado con tu whiskito y en mi compañía, ¿no?
Bueno, a pesar del tute que me he pegado hoy.
Bueno, ya, pero la vida es así, la vida es así. Tenemos una llamada, la de Pablo. Pablo, buenas noches.
Hola de nuevo.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo andas? ¿Te notas así un poco tristón?
Ay, no, eso es la voz.
¿No?
¿Es cierto? No.
A ver, ¿cómo? Cuéntame.
Te llamaba... primero.
Cuéntanos.
Cuéntanos.
Exacto. A tu padre tuve el placer de verlo en Osuna el mes pasado.
¿Con el pregón del aceite de oliva?
Exacto.
Fue emocionante aquello, ¿eh? También casi me eché a llorar, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que fue muy, muy interesante.
Planté un olivo. Allí en el patio de la catedral de Osuna, preciosa catedral, por cierto, maravillosa, ¿eh?
Sí, buen sitio. Entonces, bueno, el otro día, después de hablar contigo, al día siguiente, me tuve la osadía de oírme en internet, ¿no?
Sí, eso no hay que hacerlo nunca, Pablo, yo no me escucho nunca. No, eso es un error.
Por eso te llamaba, porque... creo que incluso estuve impertinente porque te corté en varias veces. Por eso te llamaba, para pedirte disculpas.
No, en absoluto, no te preocupes. No tuve en absoluto esta sensación.
Pero yo sí.
Bueno, pues nada, en cualquier caso, perdonadísimo, vaya. ¿Y cómo te encuentras?
Pues bien. Hoy estoy en Granada.
¿Sí?
Y bueno, pues la verdad que bien.
¿Y tu corazón?
Yo pienso que bien.
¿Sí?
No, a mí no me preocupa mucho lo del amor actualmente. No, yo pienso que es una cosa, bueno, eso va por rachas, entonces no me preocupa.
Pero habíamos dicho que si te enamorabas así de pronto, pues nos llamabas y nos lo contabas.
Sí, pero
pensaba que había sucedido esto. Dije, llama a Pablo porque se ha encontrado con una chavala maravillosa y se nos ha enamorado. pero pues no.
Lo siento, pero no. No ha ocurrido. Tampoco es que esté yo en una búsqueda total por ello. No, no, sí llega bien, pero no. Yo pienso que también el hecho de que no ocurra es que tampoco me afano yo en buscarlo.
Bueno, pues llegará cuando menos te lo esperas, si
pues
llega.
Claro.
Y si no, pues, claro. Pues nada, a otra cosa.
¿Y qué es mejor, enamorarse de pronto, el clásico flechazo, o enamorarse poco a poco? Que de repente, entre un chico y una chica, se van dando cuenta poco a poco de que se gustan.
¿Tú qué crees, Pablo? En tu experiencia, yo, por lo menos.
Yo es que creo mucho en lo tangible. Yo soy menos espiritual.
O sea, que te gusta enamorarte poco a poco.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Yo pienso que es mejor eso de correr mucho.
Es más sólido, creo yo, el amor que nace poco a poco que el amor que parece que nace de repente. Eso suele ser siempre un espejismo.
Puede ser. Lo que pasa es que no lo sé si el enamoramiento este como plan botella de champán. Cuando se abre una botella de champán, pues pienso que no compensa.
Sí, ¿piensas que te ha hecho sufrir mucho a ti el amor o qué, Pablo?
No, porque cuando me ha ido mal, pues yo tengo un porcentaje de participación de esa culpa. Entonces, si me ha hecho sufrir, pues también es culpa mía por haberme metido en ese berenjenal.
Bueno, pero eso no significa que uno no lo pase mal, ¿eh?
Ah, no.
Claro, no necesariamente.
No, no, pero es un riesgo que se corre, ¿no?
Rubén Darío, en un verso muy ripioso, decía: amor es triste, pero triste y todo es lo mejor que existe.
Ya. Yeah. Lo que pasa es que un amigo mío, que yo le tengo muchísimo, muchísimo afecto, un señor mayor, me decía que, bueno, que si uno condensa, por ejemplo, voy a decir una cosa, no es un taco, cuidado. Si uno condensa totalmente el número de orgasmos que pueda tener en un año, no es compensable con la cantidad de felicidad que se pueda dar. O sea, está muy lejos de ello. Entonces, ¿qué quiero decir? A lo mejor es que, no sé, a lo mejor yo soy demasiado matemático y por eso ahora lo miro con una frialdad bastante alta.
Pero no confundas el amor con los orgasmos.
No, lo confundo.
¿Tú crees que existe el amor sin sexo y el sexo sin amor?
Yo creo que existe el amor sin sexo, también puede ser el afecto. O sea, por ejemplo, hay momentos que un abrazo o una sonrisa es más importante que un coito.
Sí. ¿Tú lo crees, padre?
La sonrisa siempre es buena.
Siempre.
El coito, según, ¿no?
El coito.
Pues hay mejores y peores.
Desde luego.
Yo no pienso que haya ningún coito perfecto.
¿No?
No.
¿Y siempre dónde está?
Siempre queda... Yo pienso, el único perfecto que hay es el que uno se imagina.
Bueno, eso en general en la vida, ¿no? Siempre la imaginación siempre va por delante de todo.
Claro.
Y es, además es uno de los ingredientes del amor, ¿no? Lo que deseamos o imaginamos y que probablemente nunca alcanzamos en su totalidad.
Bueno, si me permitís que diga algo inconveniente,
no.
Diré que no sé si os habéis percatado de que lo que acabáis de decir a propósito del orgasmo que se imagina es la masturbación.
Sí, sí, claro. Yo no lo iba a decir, pero ya lo he hecho usted.
El peluche que nos has puesto.
Yo no pienso así. De todas maneras, hombre, creo que como, bueno, es un privilegio tener a Fernando Sánchez Dragó aquí, además de a Llanta, por supuesto. Bueno, yo pienso que es más privilegio tener a Llanta.
No, hombre, gracias.
Hombre, no, porque Llanta está aquí todas las noches y yo, en cambio, no. Así que, aunque solo sea por raro.
No, pero
a partir de ahora, Pablo, le voy a traer todas las noches. ¿Qué te parece?
Bien.
No, es
bien.
Mentira, es mentira.
Eso es imposible porque sabes que yo paso la vida lejos de Madrid. Cuanto más lejos, mejor.
Hace bien. Las grandes urbes no pienso que contribuyan mucho.
Oye, Pablo, ¿quieres que te pongamos una canción?
Sí.
¿Cuál quieres?
Hoy también voy a elegir clásica, si no es
a
mucho
ver.
Pedir. El aire de Johann Sebastian Bach.
Aire de Johann Sebastian Bach.
Claro, sí.
Oye, pues, Pablo, ¿sabes que a mí de niño me enseñaron en el cole un trabalenguas que tiene que ver con tu nombre?
Igual es.
Decía, Pablo Puebla, Pueblos. Prueba a repetirlo muchas veces seguida. Pablo Puebla Pueblos, es casi como si comieras polvorones.
Pablo, te ponemos a Bach, ¿vale?
Muchísimas gracias por haber compartido este trío de conversación.
Gracias a ti, querido. Buenas noches.
Ha sido un privilegio. Hasta luego.
Adiós, gracias. Pablo.
Y vamos a leer la carta de amor seleccionada esta noche. La escribe, es que no sé si puedo decir el nombre real o no. La escribe la princesa del guisante. Y es una declaración de amor. Quise decirte que para mí eres una toalla calentita cuando salgo de la ducha. Eres mi café con leche por la mañana. Eres el olor de laurel en mi cocina. Eres un enredón mullido en las tardes de niebla. Me gustas, como me gusta darle la mano a un niño pequeño, o como ver una película romántica con las luces apagadas, como cantar una canción y saberme toda la letra. Me gustas, sí, a pesar de tus pesares, que son poquitos. Me gustas tanto como dormir de un tirón y estirarme como un gato al despertar. Y luego quedarme rezagada entre las sábanas, enrollada entre tus piernas. Para mí eres como dar un paseo en bicicleta pisando las hojas secas, o como nadar en agua fresca en el mes de agosto, como volver a respirar después de haber buceado mucho rato, o como mojarme el pelo con la lluvia por ver cómo corre una ramita en un lago de charco. Te necesito, como necesito mi trocito de chocolate después de la cena, como leer un buen libro que me haga soñar, como oler a jabón, como besar el cuello de un bebé. Contigo puedo ser la princesa del guisante, o la reina de corazones, o solo una niña que juega en un columpio, o una bailarina de largas piernas de seda. Estar a tu lado es como contemplar los encajes de los árboles desnudos, recortando el horizonte en un atardecer dorado. Oír tu voz es escuchar un cálido bolero. Cuando estoy a tu lado, solo veo vasos medio llenos, y cuando no estás, todo me huele a ti. Envuelta en el mar de tus ojos de miel, quise saber qué soy yo para ti. Tras un suave silencio, me arrimaste aún más a ti, y tus labios me dijeron: eres luz, porque iluminas todo con tu alegría. ¿Tanto? ¿Voy a tener que seguir enamorada de ti? Padre.
Es buena esta carta.
Es muy buena. Es que aquí tenemos un nivel muy alto de cartas de amor. ¿A que sí, familia? ¿Eh? ¿Tú has escrito cartas de amor?
Sí, claro. Tú fíjate, mira, además, el otro día me pasó una cosa curiosa. Un poeta, Gonzalo Scarpa, al que había invitado a venir a las Noches Blancas, lo grabé, todavía no se ha emitido, me trajo un regalo increíble. Resulta que había estado trabajando un par de meses En los archivos de la cárcel de Carabanchel, donde yo estuve detenido en varias ocasiones en la época de Franco, y esos archivos están ahora en lo que era en la cárcel de mujeres, en yeserías, uh-huh. en Las Ventas, y entonces encontró una serie de carpetas con mis papeles de la cárcel, y me trajo mi ficha de la cárcel, donde decía cosas, pues hombre, muy curiosas. Y aparte de eso, resulta que allí tienen que estar depositados mis primeros poemas, porque se quedaron allí, los he perdido siempre. Cuando yo estaba en la cárcel en el 56 y en el 58, convocamos allí, en la galería donde estaban los políticos, los primeros y los segundos juegos florales de la cárcel de Carabanchel, y los gané yo en ambas ocasiones, y esos poemas los he perdido.
¿Y te acuerdas de alguno?
Bueno, me acuerdo, el primero...
Pero eran poemas de amor, claro.
Eran poemas de amor, sí, los dos eran poemas de amor.
¿Y hacia quién? ¿Contra quién?
Bueno, pues hacia mi novia de entonces, con la que me casé precisamente allí en la cárcel, y tu hermano mayor, Alejandro, es fruto de aquel matrimonio absurdo, pues yo no había ni terminado la carrera, ella tampoco, ni había hecho el servicio militar, y encima estaba en la cárcel con una petición de pena de 12 años a muerte, era lo que decía la letra del artículo que se me aplicaba. Pero bueno, en fin, salí mucho antes de lo previsto, a los pocos meses de casarme allí dentro. Pero el primer poema que yo escribí, recuerdo el primer verso, que decía, lo que quiero escribir es un grito y no un poema. Y la segunda vez que gané esos juegos florales, me inspiré en una frase preciosa que Marcela la Pastora dice en El Quijote. Y de ahí arrancaba una larga silba, y esa frase de Marcela, que era la que servía de pie al verso, era: fuego soy apartado y espada puesta lejos, que era la definición perfecta de un prisionero encarcelado que se dirige a su amada, ¿no?
¿Y no te sabes más poemas? Siempre has dicho que no eras un buen poeta, ¿no?
Efectivamente, no he sido un buen poeta, pero bueno, escribí, en aquella época escribí bastantes poemas. Recuerdo, por ejemplo, una coplilla que me viene a las mientes, pero son muy malejas, que decía: desde hoy que mis versos salten de peña en peña, que se diga de ellos lo más sencillo, alegres como el llanto de un recién nacido.
Dice José, decía Góngora, mariposa en cenizas desatada.
Eso era la definición en las soledades de la hoguera, en frase que yo repito muy a menudo porque es una metáfora certera, que restalla, que crepita como el aceite en la sartén. Mariposa, donde yace mariposa en cenizas desatada. Imagínate, es una hoguera, son las brasas de una hoguera, ¿no? Cuando corren las pavesas por el rescoldo de esa hoguera. Pero volviendo a las cartas, no, es que se me ha ido, me he desviado un poco. Fíjate que cuando yo en aquella ocasión me casé con quien era mi novia entonces, Elvira, la madre de Alejandro, le escribí nada menos que 600 páginas de cartas de amor, una al día a lo largo de casi todo un año. Esas cartas las sacaba en su faltriquera el cura capellán de la cárcel, un mercenario que se llamaba, parece que es un nombre inventado por Camilo José Cela, pero no, se llamaba así, y además murió hace poco porque leí su obituario en El País. Se llamaba Gumersindo Placer. Entonces este cura, al cual pues hombre le venía muy bien que, en fin, que un chico rojo como lo era yo entonces se casara en la cárcel, pues bendecido por la vicaría, sacaba en la faltriquera estas cartas, se las daba a mi novia, porque eso estaba prohibido por el reglamento penitenciario, y a su vez me traía las cartas que ella me escribía.
¿Y dónde están esas cartas?
Esas cartas están depositadas en un juzgado de Madrid. La verdad es que me encantaría poderlas recuperar, no sé si no las han devorado los ratones, hombre, porque son 600 páginas de cartas de amor escritas por el joven Dragó desde la cárcel de Carabanchel a su primera
detective,
mujer.
Detective, ¿estás ahí? Recupéranos las cartas.
Tribunal de Orden Público debería tenerlas.
A lo mejor,
pero
oye,
es que, pero ahora lo que sigue,
es otro libro.
El final es un final triste, no es un final de amor, es un final de desamor.
Bueno, pero está siempre dentro del amor, ¿eh? El amor y el desamor está...
Además es un final de perfidia femenina, ¿eh? Esas 600 páginas de cartas de amor están depositadas en este juzgado porque sucedió lo siguiente. Naturalmente, aquel matrimonio absurdo con aquella chica no funcionó, era un puro disparate. A los pocos meses de salir de la cárcel, duró 20 meses, a los 20 meses se rompió. De aquello, como digo, quedó un hijo, y bueno, mi mujer se tomó muy a mal aquella ruptura y me denunció por abandono del domicilio conyugal. Y entonces, para demostrarle al juez, aquí viene lo de la perfidia femenina, para demostrarle al juez que yo la había enredado con mis artes literarias,
lo cual había, es absolutamente cierto, después de 600 cartas.
aportó las 600 cartas y por eso están en un juzgado.
Bueno, a lo mejor se pueden encontrar.
¿Seguro? Sí.
Bueno, mientras alguien las busca, te voy a poner una canción. Mira,
tú has publicado un libro de cartas de amor.
Bueno, precisamente, recibidas por los oyentes, y hace algunos años.
Pues fíjate,
sí.
Sería como una segunda parte,
claro,
de aquel libro.
Claro, bueno, oye, ya tenemos un proyecto nuevo. Una canción, One More Cup of Coffee, de Dylan, para Drago, que nos la pidió el jueves y el viernes, y por fin hoy, lunes, Drago, aquí la tienes.
¿Drago?
¿Sí?
¿Cómo Drago? Oye, déjame decir solo una cosa.
Es que no para de hablar.
No, es que el sábado estuve en Orihuela.
Sí.
Estaba presentando el acto con el cual se echaba a andar el año hernandiano, el año del centenario de Miguel Hernández, uh-huh, que nació, como sabes, en Orihuela. Y se me acercó un señor y me dijo que en el cementerio de Orihuela está enterrado un drago.
Mira tú.
Y no sé quién puede ser, porque ya sabes que dragos hay otros, pero dragos solo somos nosotros.
Pues si hay alguien de Orihuela que nos está escuchando, a lo mejor nos lo puede aclarar, ¿no?
Ojalá.
Your breath is sweet, your eyes are light, just you as in the sky. Your back is straight, your hair is smooth, oh, now. And I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the home. One more cup of coffee before I go to the valley. Throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does he choose. His voice it trembles as he's calling out for another plate of food.
Thank you.
Y llegan muchos mails. El del filósofo, nuestro querido Daniel, el filósofo, dice: querida Yanta, con tu padre no, pero conmigo podrías casarte cuando y de la forma que quisieses, incluso por poderes, aunque no soy tan guapo como el dedicatario de la canción de Yolanda aquella noche en aquel restaurante. Por cierto, Yanta, ahora que tienes ahí a la egregia figura de tu padre, permíteme una pequeña maldad. ¿Por qué no le pones de mi parte la canción Words Don Camillo? Creo que no la ha oído nunca, jeje. Bromas aparte, soy un gran admirador de Sánchez Dragó, del que llegué a comprar incluso un libro solo porque él había escrito el prólogo. Un abrazo muy fuerte para los dos, y me iluminó mucho cuando dijo que la línea de sus maestros en el pensamiento eran Platón, Nietzsche y Jung. Aquí hay una historia, padre, que te has perdido y que quizás tú no recuerdes, pero cuando yo tenía 15 o 16 años, que andaba enamorada, como siempre, llevo toda la vida enamorada.
O sea, hace un par de años.
Hace un par de añitos, solo hace un par de años. Pues me entró la obsesión esa que escuchas una canción una y otra vez.
Es esta,
Words Don't Come Easy. Y entonces lo conté hace un tiempo en el programa y con que tú en un momento dado saliste tú del despacho después de 15 veces y me dijiste, bueno, ya está bien, ¿no? Pues es esta, escúchala otra vez.
No la recuerdo, vamos a ver. Quería decirle un par de cosas a Daniel. La primera es que hoy me ha dicho mi hija Yanta que este fin de semana, debido a esas obras que ha emprendido en su domicilio, se va a venir a dormir a mi casa, porque no se puede dormir allí, ¿no? Y entonces yo digo, ojalá se prolonguen esas obras, tanto como en España suelen prolongarse las obras. Y entonces le voy a permitir a mi hija Yanta que todas las noches me ponga 16 veces esa canción.
Ah, pero bueno, esto es un acto de amor, padre.
Efectivamente, es un acto de amor, es una declaración.
O sea, que echas de menos, claro, mi adolescencia y las 15 veces de Words on Camisi.
Y además renunciaré de nuevo no, es decir, renunciaré al ordenador y volveré a la máquina de escribir, para que tú oigas el grillo del hogar, que era la máquina de escribir por la noche.
La máquina de escribir es también otro... A veces se puede amar también un objeto, y yo amo la máquina de escribir porque es la banda sonora de mi infancia y de mi juventud. Ahora se ha pasado al ordenador y, claro,
no hace el ruido, ¿eh?
No hace ruido. No.
Bueno, y lo segundo que le quería decir al amigo Daniel... Daniel, ha dicho usted que quiere casarse con mi hija. Bueno, pues pórtese bien y pida su mano a su padre, ¿eh? Como Dios manda. Y ya veremos a ver.
Daniel, ya puedes llamar por teléfono, ¿eh? Porque como no lo pidas la mano esta noche, no sé si vas a tener muchas más ocasiones, ¿eh? O sea que 915739725. 915739725. Y os voy a leer mientras algún SMS que ha ido llegando al 25933. Ya sabéis que escribís Es Amor, dejáis un espacio, escribís el mensaje y lo enviáis al 25933. El tema de esta noche, Me derrites cuando... Bueno, no tiene nada que ver con el tema que hemos puesto esta noche, pero llega un SMS que dice: ¿podrías crear un nuevo concurso en el que el ganador disfrutase de un fin de semana en la casa de Soria con tu padre, charlando y comiendo? Uno que dice: me derrito cuando me susurras al oído que hoy quieres conocerme un poco mejor. Ayanta, qué gozada es oír a tu padre, es una maravilla, igual que tú. Besos, Luna. Lo primero que me ha venido a la mente es De tal palo, tal astilla. Señor Sánchez Dragó, tiene a su lado una gran mujer y muy felina. Los gatos me dan buena energía. Me derrito cuando me dices que si algún día vuelves a tener la oportunidad de pasar una noche conmigo, ibas a hacerme ver el amanecer a cualquier hora. Me derrites cuando hurgas en mi ombliguito con tu dedo meñique. Me derrito al reconocer que el reto del rato fue roto y torno en rito. Sigo en la ruta, Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Queridísimo don Fernando, si escribiese usted el libro Así seduje a las mujeres de mi vida, sería un éxito sin precedentes. Pero ¿cuántos volúmenes serían? Me derrites cuando te respiro y beso tu boca dulcemente.
En cierto modo, ese libro que me pide este oyente lo estoy escribiendo. Estoy escribiendo mis memorias. Llevaba ya mediado el primer volumen de esas memorias cuando se me cruzó la historia de Soseki y me puse a escribir el libro de Soseki, y ahora las reanudo. Y efectivamente voy a necesitar bastantes volúmenes, me temo, porque llevo 180 y tantas páginas escritas y he llegado al día en el que me llevaron al colegio. 2 de octubre de 1942, en el que yo cumplía 6 añitos.
Es que ha tenido siempre una cierta verborrea y por lo tanto la traslada a la escritura y claro, no acabamos nunca, padre.
¿Qué va? Ya no. Desde que utilizo el ordenador, ahora nada, corto todo. Soy preciso y conciso.
Bueno, eso está bien, hay que llegar a la esencia, ¿no?
Oye, por cierto, para esta persona que mencionaba también a los gatos, el otro día leí algo que todavía no sabía de los gatos y que por desgracia no he podido mencionar en mi libro sobre Soseki, pero que es maravilloso. Se dice en Irlanda que los ojos de los gatos son las puertas por las que se tiene acceso al mundo de las hadas.
Es que es un poeta no lo sabe, pero en realidad es un poeta. Dice Ignacio: Don Fernando, ¿cómo define usted el amor? ¿Amor o interés? ¿Amor o necesidad? ¿Amor o dependencia? A veces los sentimientos se confunden con las necesidades. No, que le suban el sueldo a Yanta. A ver, define el amor, padre.
No, eso es dificilísimo. Nadie lo ha conseguido del todo. El amor... Existen tantas clases de amor. Pero yo creo que el amor más alto es el amor que no pide nada a cambio. Por eso el amor pasional pues no suele ser nunca mucho amor, porque en el amor pasional queremos poseer al otro. Amor que quiere ser posesivo, mal amor es. El amor tiene que ser generoso. Eso es fundamental, no pedir nada a cambio. Es un amor que sea don, que sea entrega.
¿Y tú lo has conseguido?
Decía Claudio Rodríguez, qué sacrilegio este del cuerpo, este de no poder ser hostia para darse.
Padre, has aprendido a amar con generosidad y sin pedir nada a cambio. ¿Cuánto
sí.
te ha costado?
Bastante. Es un aprendizaje muy duro. Me ha costado bastante, pero creo que sí que he aprendido.
¿Hace poco has aprendido o ya llevas un tiempo?
Bueno, es un proceso. A lo mejor no he aprendido ni siquiera.
Pero
¿cuándo
has cobrado conciencia, por lo menos, de ello?
Bueno, cuando la vida me ha puesto, como a los toros de Lidia, tres picas en todo lo alto, he perdido sangre, he perdido hormonas, he perdido, bueno, pues esa efervescencia que es la juventud, y he ido poco a poco, bueno, envejeciendo. Envejecer es una palabra que no me gusta, porque en realidad ser viejo o ser joven es un rasgo del carácter, no es un rasgo del registro civil ni del carnet de identidad. Hay quien nace viejo, y quien nace joven y muere joven. Pero es el pozo de la vida, como en un buen vino, el que te va enseñando poco a poco que el único amor por el cual recibes verdaderamente algo a cambio es, paradójicamente, el amor en el que no esperas recibir nada.
De todas las mujeres que has querido, todas las mujeres que han pasado por tu vida, que ya se sabe que son muchas, yo creo que las he conocido, por lo menos desde que he nacido, a casi todas, y querido a muchas de ellas, ¿cuál es la mujer a la que más has amado? ¿Cuál es el amor que consideras el amor más verdadero?
Bueno, eso es una encerrona, Ayanta, ¿eh? Es una faena que no deberías gastarme, porque mencionar un nombre pues significa incurrir en un agravio hacia los nombres no mencionados.
Bueno, digo cuál se acerca más a este amor generoso del que estás hablando, o sea, al amor más cercano a la perfección, a lo que tú imaginas. ¿Cómo bueno, debería ser el amor?
Bueno, eso sin duda alguna, pues mi mujer actual, Naoko. Ese es el amor sereno, el amor efectivamente que se reparte como si fuera besos, lecho y pan, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no sufre altibajos, el amor en el que no estás nunca viviendo ese amor con el continuo sobresalto, pensando se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar.
¿Cómo la llamas a Naoko, papá?
La llamo, uy, lo dices lo de osa.
Hombre, aquí tenemos un montón de nombres, de apodos. ¿Cómo la llamas? Cuéntanoslo.
Bueno, la verdad es que nos llamamos recíprocamente osa y oso, o osi más bien, de osito, ¿no?
La llama, en realidad, el nombre completo de Naoko es la osa en el futón.
Bueno, ese es...
Es que aquí tenemos tantos apodos que la osa en el futón no está mal,
bueno,
familia,
esa fue una
¿no?
frase, esa fue una frase que me pillasteis, me parece que fue además tu hermana Ixa la que me la pilló.
Nos reímos tanto.
Estábamos en Angkor, en Camboya, en ese viaje que hacemos todos los años juntos, ¿no? Y bueno, dormíamos en la misma habitación porque Naoko se había ido a Japón.
Es que lo voy a contar yo.
Sí, cuéntalo.
Mi padre toda la vida diciendo, cuando se hacen estos viajes no hay que llamar por teléfono, porque lo bueno del viaje es estar completamente al margen de todo y no estar en contacto con nadie y no sé qué, y todas, pues mi hermana y yo, pues que yo con mi marido, pues mi hermana con su novio todo el rato intentando encontrar un lugar donde llamar por teléfono a, pues eso, a tu novio, a tu hijo, a tu no sé qué, y este criticándonos, y de repente le pillamos en la habitación de hotel agazapao escondido diciéndole: oh, sí, ¿cómo estás? La osa en el futón. Eso fue, o sea, eres una persona coherente, papá.
Había fumado un porro.
Ha ha ha. Bueno, los porros ayudan en esto del amor.
Yo ya lo creo. Sobre todo en mi caso ayudan al sexo, ¿eh? Entonces fíjate que desde el momento en que dejé de fumar porros, cosa que sucedió hace 5 años cuando me operaron del corazón y no ha vuelto a entrar una sola bocanada de humo en mis pulmones, aparte de las que tú me lanzas cuando sacas un cigarrillo, cosa que me desespera, ¿eh? Pero aparte de esas, y la verdad es que mi actividad sexual decreció drásticamente a partir de aquel momento.
Pero también si te encontraras con Kim Basinger.
Kim Basinger está ya muy mayor.
Bueno, Kim Basinger en estos momentos, en 9 semanas y media, ¿qué habrías hecho con ella? No. ¿Te habrías metido en un lío o no?
Seguro. Yo tengo una capacidad para meterme en líos, incluso sin mujeres.
Asombrosa.
Imagínate si se te cruza Kim Basinger. Yo salgo a la calle, doblo la esquina y ya me he metido en un lío.
Así es. ...91-573-9725... este es el teléfono al que podéis llamar, 91-573-9725... la dirección de correo electrónico es esamor@esradio.fm... esamor@esradio.fm... y el SMS 25933... escribís esamor, dejáis un espacio, escribís el mensaje y lo enviáis al 25933... y tenemos la llamada de Lara. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí tienes tu sintonía, Lara. ¿Cómo estás?
Bueno, encantada. Esta noche es, como diría Rafael, mi gran noche. Porque yo a este señor con mayúscula, le admiro tanto que no creo que pueda estar hablando con él. Don Fernando, buenas noches.
Aquí me tienes, Lara. Buenas noches.
Bueno, es que yo he leído muchas cosas suyas. Le he escuchado tanto en televisión. Le he escuchado en Onda Cero. Es una persona tan cercana, tan natural, que es verdad que quedaría y sería una maravilla poder estar hablando horas y horas con usted. Y yo creo que no nos cansaríamos jamás. Esto es maravilloso, de verdad.
¿Y tú, Lara, estás de acuerdo con lo que piensa aquí,
bueno,
Dragó, del amor?
Yo diría que es un pozo de sabiduría. Porque cuando nos hacemos mayores, yo estoy muy cerca de su edad, vemos las cosas de otra forma distinta.
Yo tengo ya muchos años, Lara. No le voy a preguntar cuántos tiene usted, pero yo tengo 73.
Anda, yo 68.
Bueno, bastante, cerquita.
Yo, don Fernando, no tengo ningún problema. O sea que los años quitan y dan. Yo creo que nos dan mucha experiencia, nos enseñan mucho. Yo estoy muy de acuerdo con el amor. Con lo que decía usted, el amor ahora a estas alturas cuando se encuentra, que es muy difícil, que yo no lo encontré nunca, pues creo que es algo maravilloso, que te llena, pero no te envuelve con esa locura de la juventud, sino que poco a poco, paso a paso, lo vas conociendo y vas dándote. Lo que ocurre es que ese tema de dar sin recibir nada a cambio, yo lo he practicado mucho y no me ha dado resultado, don Fernando.
Sigue intentándolo.
Ha sido muy duro, porque, bueno, pues yo soy una persona muy sensible, soy invidente, y aparte, a usted, así con esa forma que tiene de expresarse, le encuentro una sensibilidad por dentro que es demasiado. Cuando yo le oí hablar del gatito, a mí me emocionó tanto que casi no pude acabar de escuchar aquella conversación.
Y Lara, ¿y tú también lloras más últimamente?
Muchísimo.
¿Más que antes?
Muchísimo.
¿Y a qué lo achacas?
No lo sé, creo que la sensibilidad se convierte en hiper.
Uh-huh.
En hipersensibilidad, nos hacemos mayores. Y aquello que a veces quizá no nos importaba, ahora nos duele muchas veces el alma. No sé, es tan difícil poder explicar esto y yo, la verdad es que, no sé, yo he leído muchas cosas suyas, pero yo he leído 3 o 4 veces, he releído la carta de Jesús al Papa. Es que ahí, don Fernando, hay tanta verdad, tanta verdad. ¿Cómo nos han engañado, Dios mío?
La verdad es que he dedicado muchos años de mi vida a estudiar, bueno, todo el cristianismo y la figura de Jesús y los evangelios y la Biblia, y efectivamente, ¿no? Es
ha salido una obra que de verdad yo, para mí, conozco muchas suyas, pero para mí esa se lleva el premio Nobel, de verdad. O sea, es que yo creo que casi nadie, excepto usted, se atreve a decir todo lo que hay ahí.
Bueno, se quedó, de hecho, sin algunos trabajos, ¿no, padre? Debido a eso.
En un sitio en el que tú también has trabajado.
Bueno, bien.
Bueno, eso es normal. Es que, no sé, quizás tirar por tierra muchas cosas de las que alguien vive muy bien es muy duro.
De todas maneras, Lara, le voy a contar una cosa.
Ay, háblame de eso, por favor.
Te voy a contar una cosa sobre ese libro. Me enteré de que el Papa Wojtyla, al cual estaba dedicado ese libro, murió teniéndolo en la cabecera de la mesa. Lo sé por un amigo de ese cardenal de Cracovia, que era íntimo amigo suyo.
Qué bueno.
Y le dijo, en este libro no hay nada contra el dogma.
Bueno,
madre mía.
Muy diferente a
es que el Papa Wojtyla era excepcional.
Clara, ¿te das cuenta de que, bueno, llevas ese nombre que a todos nos suena, doctor Jivago, y de, ¿tú dónde vives?
Yo soy valenciana, pero...
¿Estás en Valencia o dónde?
En Paterna.
En Paterna. Bueno, te lo digo porque llamas aquí por teléfono y resulta que Peluche nos acaba de decir que está nevando aquí en Madrid.
¡Qué bueno!
Como si estuviéramos en una página del doctor Jivago.
Aquí también nos han pronosticado que vamos a tener nieve.
Nieve,
de nuestros amores.
Nieve en toda España, menudo invierno.
Yo estoy contentísimo porque está nevando tanto que no vamos a poder salir de Es Radio.
Y
nos vamos a pasar aquí toda la noche.
Haciendo Es Amor. Peluche dice, bien, bien. La doctora Guillamor no se pronuncia porque está inundada por las llamadas esta noche. Lara, ¿qué canción te pongo?
He tenido muchísima suerte porque, bueno, no sé... No sé si voy a poder dormir, pensando que he hablado con este señor, que realmente, yo cuando estaba con Isabel y decía, Dios mío, no puedo hablar yo con don Fernando, es que no puedo conseguirlo.
Bueno, pues has visto que si se desean mucho las cosas se consiguen, ¿no, Lara?
Y la verdad es que, bueno, yo no sé si este apelativo que yo he cogido es que, pues como tu libro, me habré visto la película, por decir visto, lo pedí 2000 veces, don Fernando, porque es que hay un amor ahí tan... Ahí sí que veo un amor limpio, sin, no sé, sin egoísmos. No sé, me encanta, de verdad, ese amor me gustaría a mí haber podido disfrutarlo, haber podido vivirlo.
Lara, otra coincidencia. Ayanta dirige el teatro Lara.
Lo sé, lo sé.
Sí, hombre, ya lo, claro, ya lo habéis, claro, mencionado. Aquí es que Lara es una, bueno, desde el principio que estás aquí conmigo, 8, ¿verdad, Lara?
En verdad que es el día 7 y el día 8 ya estaba aquí enganchadita.
Yo noto tu presencia todas las noches, querida.
Muchas gracias, porque te mando mucha energía.
Gracias,
aunque
Lara.
Yo no, aunque yo no aparezco, pero yo estoy por ahí siempre.
Lo sé, lo
de
sé.
De verdad. Un abrazo.
Buenas noches.
Lara, seguro que tus ojos de ciega. Permite que no te llame invidente, sino ciega. Yo soy escritor y me gusta llamar a las cosas por su nombre. Entonces, permíteme que te diga que tus ojos de ciega deben ser como eso que yo he dicho antes, que dicen en Irlanda, que son los ojos de los gatos. Ventanas, puertas de acceso al mundo de las hadas.
Lo voy a conservar como un tesoro.
Gracias, Lara. Buenas noches.
Siga siempre así y realmente háganos felices, de verdad.
Un beso, Lara.
Escribe Daniel, el filósofo, padre, y dice: querida Ayanta, tenga la bondad de indicarle a su padre que las cartas de amor deben de estar en la Audiencia Nacional, que es el órgano jurisdiccional heredero del Tribunal de Orden Público. Pero si están de la mano del magistrado, que me temo, podemos darlas por perdidas definitivamente. En cualquier caso, no mande a nadie relacionado con Es Radio a preguntar por ellas, porque no creo que sea vista con simpatía por este magistrado. Don Fernando, tengo una gran curiosidad. ¿Va usted a quedarse a la pausa chocolatina? ¿Qué comerá en ese momento? Cuidado con la máquina que tanto disgusta a Yanta. Un fuerte abrazo. Le tengo que contar, Daniel, porque claro, él no me escucha a estas horas, que hay una máquina asquerosa, que la llamo la máquina asquerosa, a la que me abalanza eso de las 2 de la mañana en busca de alguna chocolatina, si es que no me han enviado.
Estoy inundada de chocolatinas. Es una viciosa.
Bueno, de vez en cuando ataco la máquina asquerosa, la doctora Guillamor y yo la atacamos, y nos fumamos un cigarrito a escondidas ahí. Y entonces pregunta, junto a la máquina asquerosa.
Os denuncio.
No nos denuncies, no. Tú dices que no hay que denunciar a nadie,
eso está
nunca
prohibido, excepto los que fuman.
Ya, pero yo tampoco soy muy correcta.
No, pero es que no. Es que no os dais cuenta de que estáis haciendo fumar a los demás.
No, pero si estamos solas. Estamos solas.
Pero la máquina está dentro de este. De estas
no, sí,
oficinas,
pero estamos solas. No, si aquí no hay nadie. O sea, aquí a estas horas ya no está ni la señora
pero
de la limpieza.
Sabes que yo soy antiprohibicionista en todo. ¿Eh? Yo no prohibiría nada excepto el tabaco. Porque el tabaco es la única sustancia que hace daño no solo al usuario, sino al que no es usuario. Entonces mi libertad termina donde empieza la libertad de
los
demás.
Pero la pregunta es: si no fumamos la doctora Guillamor y yo, ¿te quedas a la pausa chocolatina? ¿Qué vas a comer?
La pausa chocolatina es cuando vais a la máquina.
Es a las 2.
¿A las 2? No, sí. No puedo quedar a la pausa de chocolatina.
Es que me hace mucha gracia porque ha dicho: vengo, pero vengo solo de 12 a 1. Y es ya la 1 y 22 y no se ha dado ni
cuenta. Es la 1 y 22. Bueno, me habéis enredado aquí, me habéis hipnotizado. No puede ser, me tengo que ir a dormir.
Quédate un ratito más, anda.
Ay.
Te voy a poner una canción, además, bueno, una canción aria que sé que te gusta.
Me quedo 10 minutos.
Bien, bien. Te voy a poner...
Bueno, eso suponiendo que podamos salir.
No se calla nunca.
No, lo de la nieve, ¿qué? Peluche, ¿cómo va lo de la nieve? ¿Medio metro ya? ¿Se pueden abrir las puertas todavía o no?
Te voy a poner...
¿Tenéis raquetas aquí
no
en Es Radio?
Hablar.
Sí, a ver.
Se ha adueñado del programa Familia. ¿Qué voy a hacer? Os voy a poner La Casta Divas, interpretada por La Calas, para nuestra soprano, que hoy ha enviado un mail diciendo que está un poco tristona.
Esa es la página más memorable de la ópera.
Exactamente.
La Casta Diva. No hay nada mejor que La Casta Diva.
Bueno, pues como le gusta a nuestra querida María José, pues también
a mí me la cantaba siempre al oído La Calas.
Mentira, esto sí que es mentira. Es mentira. Bueno, vamos a
escuchar
después.
No sabes todo
de mí.
Thank you.
Me derrites cuando te respiro y beso tu boca dulcemente. Me derrito cuando me miras, cuando me tocas, cuando me hablas, en resumen, cuando hace mucho calor, Jesús. Me derrito con tu foto, carnet, que me acabo de encontrar en el cajón. ¡Qué guapa eres! Me derrito cuando me miras pícaro y después de tantos años aún me pones colorada. Me derrito cuando me acaricias y besas lenta y dulcemente mi espalda, amor mío, Ángeles, la agradecida.
Ayanta, me derrito cuando me pones al baño, María.
Como el chocolate.
Es verdad. Oye, me acabo de zampar una torta de Alcázar deliciosa.
Impresionante,
que te
porque
acaban de enviar.
Sí, Fernando Bravo, que de hecho, Fernando, es que acabo de leer ahora el mail que me decías, pero te han llegado las medicinas. Muchísimas gracias, porque el dolor de espalda no se me ha quitado todavía. Tengo aquí estas todas estas medicinas especiales de las Fuerzas Armadas, que son mucho más efectivas y strong, y estas tortas maravillosas, que bueno, mi padre ya ha dado buena cuenta de ellas, y la doctora Peluche y yo, en la pausa en chocolatina, también.
El dolor de espalda será con un buen revolcón.
Que está todo, es que fíjate que tendría que ser yo la traviesa y no es él. Peluche se muere de risa, se muere de risa.
Está de acuerdo, Peluche está de acuerdo.
¿Cómo no va a estar de acuerdo? Y a ver si estás de acuerdo con este mail que llega, padre, dice, de Antonio. Dice, buenas noches, Ayanta. Jaja, Sánchez Drago. Me lo encontré en una gasolinera de Valencia y le tuve que preguntar al gasolinero por qué llevaba un Renault 21 hecho polvo. ¿Es cierto? ¿Era él? ¿Te acuerdas, padre, del
bueno,
Renault 21?
Bueno, estaba efectivamente hecho, pero hecho polvo. ¿Te acuerdas tú de aquel coche?
Hombre.
Lo aparcaba y me lo encontraba rodeado por la Guardia Civil porque creían que era el coche de un terrorista.
Se iban cayendo así, las puertas, el guardabarro. Era una cosa impresionante. Es algo muy característico de mi padre. Bueno, ahora está así un poco más pijo, pero vamos, hasta hace pocos años...
Porque conducen a Oco.
Bueno, sí, es verdad. Tenías un... Él va aparcando, dándole golpes al delante y al de atrás. Eso es así. Y luego dice, ahora creo que lleva un Hummer y que está enamorado de él. Bueno, no es un Hummer. No,
lo que pasa es que lo del Hummer lo dije en un programa de Diario de la Noche y me ofrecieron varios Hummer, por cierto, pero luego me han dicho, no tengo el Hummer por fin, pero me han dicho que es fatal, que con el Hummer no llego ni a los Pirineos.
Bueno, no, ahora se enfadarán los del Hummer.
No, que va, son americanos y ni se enteran. Es más, han cerrado en Estados Unidos las fábricas de Hummer porque son carísimos para mantenerlos.
Bueno, dice, me cae muy bien este tío, referente a ti. No sabía que era tu padre, ahora me cae genial. Hoy tampoco te puedo llamar Ayanta, sorry. El día que llame no me pondré nervioso, pero con tu padre delante. Y luego nos pide una canción que yo no sé si la vamos a tener o no, de los Pequeñiques, Embustero y Bailarín. Y luego dice, cómo envidio al señor Sánchez Drago, unos tantos y otros tampoco. Es que yo leo poco. Buena ni chiqueta. El amor a la lectura es otro amor, ¿no, padre?
Efectivamente. Mi primer amor, casi.
¿Sí? ¿Te enamoraste de un libro antes que de nadie?
Bueno, me enamoré de la lectura. Empecé a leer a los 3 años y desde entonces no he parado. Sí, ya sabes, yo jamás salgo de casa, ni de niño ni ahora, sin llevar un libro debajo del brazo. Siempre. Ahora, me han regalado el otro día un libro electrónico. Te vas a quedar asombrada de esto. Pero, porque claro, yo que cuando viajo, y a veces me voy de viaje varios meses, el 80% del peso que llevo a cuestas son libros.
Entonces, no,
a lo mejor
pues,
lo del libro
mentira,
electrónico...
Esto es mentira.
¿Pero cómo que es mentira?
O sea, es mentira, porque lleva él, ese peso, que es verdad que lo lleva él y todos los que le acompañamos. Porque claro, vas distribuyendo libros por ahí.
Oye, Rica, este y cuando no me acompaña nadie, ¿qué pasa? A ver...
Pero sí vas siempre acompañado. Siempre necesitas un animalito de compañía tú. ¿A que sí?
No,
casi
me,
siempre.
Me gusta mucho viajar solo.
Sí, pero ahora que está enamorado, va siempre con su osa, en el futón. Van la osa, el futón y mi padre y los libros.
Bueno, volviendo al libro, volviendo al libro electrónico, bueno, resulta que no puedes meter casi ningún libro en el libro electrónico. Es una filfa. Es una tomadura de pelo. Solo están los clásicos, es decir, solo están los libros que ya has leído. Y entonces a la persona que me ha regalado el libro electrónico, que es un técnico en libros electrónicos y un alto ejecutivo de una empresa de libros electrónicos, le digo, bueno, pero si yo quiero leer libros más recientes, libros de última hora, novedades, etcétera, ¿qué puedo hacer? Y me dice, solo hay una solución, piratearlos. Digo, pues apaga y vámonos. Si tú me dices esto...
Habrá que esperar un poquito a que la cosa se mejore, ¿no? Estas cosas suelen ir rápidas. Ya sé que
a
tú tienes
edad,
poca
a
paciencia.
A mi edad, esperar eso.
Llegará.
Oye, por cierto, creo que la Sociedad General de Autores quiere cobrar derechos por los mails que recibes.
¿Sí?
Sí.
Estos cobran derechos por todo, ¿eh? Hasta Dios mío, qué miedo.
Por oír la radio en la peluquería.
En Facebook. También en Facebook podéis contactar con nosotros simplemente tecleando la palabra Es Amor, os hacéis amigos y, por ejemplo, la capitana Garfio, buenas noches, capitana, dice que se está quedando en los huesos porque escucha este programa hasta las 3 y luego se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana para escuchar a Federico. No, hombre, no, capitana, que es importante dormir. No escuches a Federico, escúchame solo a mí.
Pues, capitana, mi hija Yanta también se está quedando en los huesos por culpa de lo mismo, de este programa.
Y luego...
Yo la llamo espárrago lívido.
Me llama espárrago lívido, sí, fíjate. Y otras lindezas. Arlago, también estamos de enhorabuena porque ha estado así un poco pachucho y de hecho estábamos todos preocupados que ya no nos enviaba los 60 segundos de poesía. Pues esta noche los tenemos, los 60 segundos. Arlago, me alegro de que te encuentres mejor. Y también...
60 segundos.
60 segundos de poesía nos envía.
¿Te acuerdas de cómo termina el IF? La última estrofa del libro.
Lo leyó la doctora Guillamor hace unos días.
Bueno, hay varias versiones.
¿Pero por qué no nos los recitas entero? Porque le encantó a todo el mundo. ¿Te lo
si
sabes entero?
A 60 segundos de distancia el minuto alejáis de odio y reproche, vuestra es la tierra con cuanto contiene y lo que es más, oh, hijas, seréis hombres.
Gustó mucho esto. Bueno, es que el IF es una maravilla. Otra de las cosas que quieres que se lean en tu entierro.
Efectivamente. Ya sabes que yo lo tengo colgado en las paredes de todas mis casas.
Me vas a dar un trabajo loco.
Tanto en Soria
loco,
como
¿eh?
En Madrid. Sí, pero lo vais a pasar.
En bomba, ya ves tú. Bueno, también Silvia en Facebook dice que está haciendo ahora mismo un trabajo sobre Fernando y que al tiempo está escuchando Es Amor y que está tomando un montón de apuntes. Silvia, si quieres llamar, si
claro,
necesitas algún dato.
O... ¿Qué clase de trabajo está haciendo Silvia?
No lo sabemos.
¿Sobre mis libros, sobre mi vida, sobre mis amores, sobre mis viajes?
No lo sabemos.
¿Sobre mi relación con Ayanta?
Pero llama pues al 915739725, 915739725. Y también ha llamado Julia diciendo que es tan, tan admiradora tuya que se ha tatuado un dragón. No sabemos dónde.
Por cierto, Peluche me está fallando estrepitosamente porque no ha conseguido la canción Libre te quiero.
De Amancio Prada. ¿Dónde está esa canción? Detective, ¿sigues ahí? Encuéntranos esa canción. Y mientras te voy a leer un mail de Frankie que dice: se puede experimentar un orgasmo aunque estés con el peor amante del mundo, si tu mente traspasa ese momento y visualizas y vives lo que más deseas, como sentirte amada, deseada, dar, entregarte. Ese momento se convierte en el más real de tu vida. Para que algo así ocurra, solo un gran amor infinito es capaz de convertirse también en placer. Y haciendo memoria, Fernando, te eché de menos en televisión con tu rosa de despedida cada final del programa. Ayanta, qué suerte tienes de tener a papá. Cuando más comencé a conocer el mío, se fue. Y en honor a él, mi recuerdo en vuestras voces. Qué pena no poder compartir tantos momentos. Un abrazo para todo el equipo, Frankie. Y me pregunta si recibí tu foto. Y sí, la recibí, Frankie. Muchísimas gracias. Thank you.
libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera.
Muy bien, Peluche, te voy a contratar para Radio Castilfrío.
Padre, ¿has querido alguna vez que alguna mujer fuera tuya?
No. No, la verdad es que no. Nunca he querido poseer a nadie porque nunca he aceptado ser poseído. Yo en realidad siempre digo que yo soy el marido perfecto. A condición, y no pongas una sonrisa sardónica, a condición...
O sea, perdón, es que me voy a tener que salir del estudio.
A condición de que se me deje corretear un poco. De verdad,
si se me deja
corretear un poco, vuelvo siempre a casa a lamerme las heridas. En cambio, si intentan aprisionarme, entonces soy como un pajarillo que quiere echarse a volar.
No, que se echa a volar, vaya. Un pajarillo, no, un águila, un halcón, un... no sé cómo definirte.
Pero, mira, yo estoy siempre de buen humor, tengo muy buen carácter. Es muy divertido vivir conmigo. Uh-huh. Estoy siempre haciendo mil cosas, viajando por aquí, por allá, se conoce gente. De verdad, generalmente las mujeres cuando se separan de mí, en medio de los arrebatos de furia que les entran, siempre dicen, lo malo es que a partir de ahora me voy a aburrir mucho.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿Has matado de celos a muchas mujeres? ¿Has sentido tus celos?
Bueno, cuando era un joven insensato, sí, sí, claro, eso es otro aprendizaje. Mira, recibimos una educación en la que nos obligan, nos educan para que seamos celosos. Nos dicen incluso que si no eres una persona celosa es que no amas, lo cual es una verdadera monstruosidad porque no hay mayor monstruo que los celos. Los celos es el origen de los malos tratos. En los celos crees efectivamente que tú posees a la otra persona, cosificas a la otra persona y cuando te das cuenta de que esa persona, mujer o hombre que sea, tiene libre albedrío, es decir, no es una cosa, sino que es una persona que está viva, entonces te irritas y ahí empiezan los celos, y después de los celos llegan los malos tratos psicológicos, y después de los malos tratos psicológicos se puede llegar a los malos tratos físicos y a todos esos horrores que estamos viendo continuamente por doquier. Y entonces, efectivamente, yo, como todo el mundo, las películas, las novelas, la presión social, el entorno, hubo una época de mi vida en que fui celoso, pero nunca muy celoso, nunca furiosamente celoso, y poco a poco me fui dando cuenta del absurdo que era todo esto, y ya sabes tú cómo dejé de ser definitivamente celoso.
Una vez diste un puñetazo
a un cristal
por culpa de mi madre.
Sí, efectivamente. Y
pero
bueno,
cuenta, ¿por qué?
No, bueno, esto fue hace muchísimos años.
Tiene la cicatriz.
Yo tenía
en la
31,
mano.
32 años, fue la primera vez que entré en un quirófano, no volví a entrar en un quirófano hasta que me operaron muchísimos años después del corazón, y efectivamente tengo todavía una cicatriz aquí en un dedo porque me rompí por culpa de aquel puñetazo pegado a un cristal en el cual demostré mi dignidad en definitiva, porque en lugar de pegarle un puñetazo a tu pobre madre, le pegué el puñetazo al cristal. Aprendí, por cierto, otra cosa muy importante, es que a la hora de descargar un puñetazo, nunca se lo des a un cristal. Si hay que descargar un puñetazo, descárgalo en una pared.
O bueno, o en un colchón, y de paso no te haces daño.
Es lo ideal, no siempre se tiene un colchón a mano. Claro que a veces en las discusiones con las mujeres sí se tiene un colchón a mano, es verdad. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que aquel día toqué fondo. Dos días en el hospital, una herejía, una operación, tal, y dije, hasta aquí hemos llegado, Fernandito, no volverás a ser celoso nunca más en tu vida, y he cumplido la palabra. ¿Sabes por qué me enfadé tanto con tu madre? Porque, ¿cuál era el motivo de mis celos?
No me acuerdo.
Mis celos eran, por así decir, literarios, eran celos intelectuales. Porque cuando a tu madre le gustaba otro chico, otro hombre, bueno, pues vale, muy bien, le gustaba, yo eso lo puedo entender porque a mí también me gustaban otras chicas, otras mujeres. Lo que no podía entender es que tu madre, para justificarse ante mí, venía diciendo que, bueno, que había encontrado a Hemingway, Cervantes, Henry Miller, Velázquez y Beethoven en la misma persona. Y luego conocía a Sally Interfecto y era un cretino.
Ahí, pero tu ego ahí se sentía. Tía dolido, te ha puesto peluche Jealous Guy, hombre celoso, de John Lennon. ¿Qué era, padre, lo que amabas de mi madre?
Hombre, la relación con tu madre fue una de las relaciones más importantes de mi vida. La conocí en 1964, en Roma. Yo vivía en Padua con otra chica y bajé a Roma para una reunión política con el padre de tu gran amiga Aitana Sánchez Gijón, con Ángel, y allí en aquella casa de Villa Canovi, que tú conoces también, daba una fiesta tu abuela. Y entonces a los españoles exiliados en Roma o antifranquistas de Roma, pues nos llevaban de fiesta en fiesta para exhibirnos. Nos encantaba a la gente tener dos o tres españoles en las fiestas. Y entonces tu abuela nos invitó a esa fiesta y allí conocí a Caterina. Y fue un encuentro, fue un encontronazo, fue un chispazo, fue un cortocircuito. Recuerdo que al día siguiente, en una pequeña fiesta que dio Ángel Sánchez Gijón, ahí en el sotanillo donde luego terminé viviendo yo y donde vivía Ángel, pues se fue yendo la gente a dormir y tu madre y yo nos quedamos en la cocina, en una cocina muy humilde que había allí con aquella ventanita que daba al jardín, y ella estaba sentada en uno de los costados de la mesa, yo en el otro, y estábamos hablando, pues qué sé yo, de las cosas que hablábamos entonces, de Trotsky, de cosas así,
muy románticas.
Y entonces yo entreabrí la blusa de tu madre y le empecé a acariciar los pechos, y tu madre me miró extrañada y me dijo, ¿qué haces? Y yo dije, te acaricio el pecho, y así empezó todo.
Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
Hay otra escena de amor con mi madre, que es la de los lunares, ¿o me equivoco? ¿Hizo algo con los lunares?
Sí. Bueno, pero eso lo hizo antes de la escena de la mesa y de los pechos.
O sea, que ya te había dado permiso, te había dado permiso ya de alguna manera.
Empezó a señalarse los lunares que tenía por el cuerpo. Ya sabes que en italiano se dice neo.
Neo.
Entonces la recuerdo siempre que iba señalando con una coquetería extraordinaria cada uno de sus lunares diciendo neo, 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 y bueno.
Y Neo.
Caí en las redes.
¿Eso es amor? ¿Fue amor?
Sí, eso fue amor, por supuesto. Porque además fue un amor cargado de cosas. Con tu madre lo fui encontrando todo. Con tu madre nos vinimos a España a renglón seguido, nos fugamos. Me capturó aquí la policía una vez más. Tu madre terminó en la Dirección General de Seguridad. Luego se volvió a Italia. Yo estuve 3 meses en la cárcel y me pusieron en la situación de prisión atenuada, es decir, de prisión domiciliaria. Y entonces vivimos, ya has oído 1000 veces esta historia, pero es muy graciosa y seguro que a tus oyentes les gustará también oírla. Se produjeron escenas porque ya tu madre, al enterarse de que yo había salido, yo no tenía casa en Madrid. Entonces yo fijé mi residencia en la casa donde había nacido, en la casa donde vivía mi madre, mi padrastro, mis 2 hermanos, 2 criadas y 2 policías, policías nacionales, con botas, espuelas, capas, pistolas y de todo, que estaban vigilándome allí porque yo estaba cumpliendo condena dentro de casa. Y entonces tu madre, nada más enterarse de que yo había salido, agarró un avión y se plantó en Madrid. Y no teníamos un duro, es decir, teníamos literalmente 1000 pesetas. Y entonces, bueno, la puse a vivir en casa de un buen amigo, Isaac Montero, que falleció hace poco, el escritor Isaac Montero, y tu madre, pues, no la dejaban entrar en casa, porque imagínate, bueno, una familia cristiana, no podía ser, yo ya estaba casado y separado, y entonces, poco a poco, con la complicidad de las 2 criadas y de mis hermanos, metía a tu madre en casa por la escalera interior, sin que se enterase ni mi madre, ni mi padrastro, ni los 2 policías, y entonces yo fingía, una vez más, la máquina de escribir, me iba por las noches al fondo de la casa donde estaba la cocina y donde vivían las criadas, que maravillosas aquellas criadas, sacaban unos colchones a la cocina, se ponían ellas a dormir en la cocina y nos cedían su cuarto a Caterina, a tu madre y a mí. Y allí nos pasábamos juntos toda la noche. Yo fingía que me quedaba despierto escribiendo precisamente a máquina, ¿no? No escribía a máquina, hacía otra cosa. Bueno, entonces, bueno, ya por la mañana tu madre pues se iba. Y por la noche volvía, y por la mañana se iba, y por la noche volvía. Y ya poco a poco íbamos cada vez más seguros del territorio que pisábamos, y entonces se quedó a vivir dentro de la casa. Durante el día estaba en la cocina, cuando se oían pasos de mi madre que llegaba por el pasillo, se metía en un armario, cuando se iba mi madre salía del armario, y ya nuestra audacia llegó al extremo de que, bueno, el único problema eran los jueves por la tarde, que las 2 chicas de servicio lo tenían libre, y los domingos por la tarde, entonces no teníamos cobertura logística. Entonces un jueves por la tarde estaba yo en la cama de mi cuarto y ella debajo de la cama, y teníamos un cuba libre colocado en el suelo. De vez en cuando ella bebía un sorbo del cuba libre, de vez en cuando bebía yo un sorbo del cuba libre. Llegó incluso mi madre con una bandeja, trajo ahí café con leche, unas tostadas con mantequilla, se sentó mi madre en la cama, estuve charlando y merendando con mi madre, todo esto con tu madre metida debajo. Y entonces a mi madre se le metió aquel día en la cabeza buscar un ejemplar de la revista Cuadernos para el Diálogo, y no lo encontraba, y entró en la habitación y dijo: oye, tú sabes dónde está esta revista, seguro que la has cogido. Que no, mamá, que no la he cogido yo. Entonces ella no se atrevía, estaba convencida de que se había colado por la rendija entre la cama y la pared, y en ese momento me llaman por teléfono, Isaac Montero, precisamente el escritor que daba hospitalidad a Caterina, y yo salgo al pasillo, que era donde estaba el teléfono, y mi madre se precipita a mirar debajo de la cama para ver si estaba el número de la revista Cuadernos para el Diálogo, y se encontró con Caterina, y oí un grito ahogado de mi madre. Imagínate el escenón, ¿no?
Momento glorioso, la pobre Elena, doña Elena, la abuela, decía, su frase así recurrente era: ay, nano, nano, ay. 915739725, y tenemos a Silvia, que es la persona que está haciendo un trabajo sobre ti. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Silvia.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, por lo pronto curioso de saber qué clase de trabajo estás haciendo sobre mí.
Pues yo creo que no te lo imaginarías, porque es un trabajo así un poco extraño. Bueno, estoy haciendo un trabajo sobre tu blog, y entonces, pues bueno, tenía que elegir un blog y buscar, bueno, cómo está posicionado dentro de Internet, ¿sabes? La optimización dentro de los buscadores y cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que me resulta un trabajo un poco aburrido, ¿no? O sea, no tiene que ver mucho con mi profesión. Pero bueno, es un trabajo que me han mandado a hacer, y bueno, pues para entretenerme había decidido, bueno, pues voy a escuchar a Llanta, y claro, de repente te escucho, y si te digo la verdad, pues es que prácticamente no he empezado.
Bueno, pues te voy a ayudar un poco, Silvia. Te voy a decir unas cuantas cosas sobre el blog, e incluso te voy a dar una exclusiva.
Ah, venga.
Que nadie sabe, excepto Llanta y yo. Bueno, es mi blog. Yo llevo casi 2 años, el 1 de abril se cumplirán 2 años escribiendo ese blog, y me da rabia, porque la verdad es que yo el blog lo hago a toda velocidad, no le echo mucho tiempo, lo hago de una forma irregular, y en cambio tengo una columna en El Mundo impreso que se llama El Lobo Feroz, y esa la hago con mimo, la hago con cuidado, le echo tiempo, me gusta esa columna, la verdad. Y tengo la impresión de que lee mucha más gente el blog que la columna, porque ahora hay mucha más gente que lee el periódico en internet que va al kiosco a comprarlo. Y entonces siempre tengo la tentación de dejar el blog. Y estoy ahí, pero en fin, el otro día el director del Mundo.es, Fernando Baeta y yo, hemos llegado a un acuerdo. A partir del día 1 de abril, ese blog va a ser un blog compartido. Al fin y al cabo, ese blog se llama Dragolandia, y la persona que en estos momentos tengo a mi lado, que es, como sabes, mi hija Yanta, es también una drago. Y entonces, yo lunes y miércoles, y ella martes y viernes, nos vamos a escribir cartas en las cuales disentiremos, discreparemos, discutiremos, es decir, cartas de padre a hija, cartas de hombre a mujer, cartas de yin y yang. Así que a partir de abril, no solo vas a tener el blog de drago para estudiarlo, sino también el blog de Ayanta.
Fíjate, pues nada, qué interesante, la verdad. Que, bueno, muy bien.
Y luego, además, la verdad es que en estos momentos mencionas mi blog y me entran un poco de remordimientos, porque voy con retraso. Tenía ya que haber colgado una nueva entrega, y de mañana por la mañana no paso si mi hija me deja irme a la cama, porque
no,
si no,
ahora,
mi remordimiento va a ser mayor
ahora
todavía.
Ahora ya se va a quedar con nosotros hasta el momento chocolatina. Quedan solo 9 minutos. Silvia, muchas gracias por tu llamada.
Y que
te salga todo bien.
Venga, ya lo intentaré. Muchas gracias.
De acuerdo.
Un beso,
Silvia.
Un beso.
Conoceros y hablar así con vosotros. Chao.
Chao. Y dice Azarquiel, tu voz me estimula. La noche se llena de luz. Se hizo la primavera. Y a veces
pues con la que está cayendo ya hay que ser optimista.
Nieva.
La nieve.
Nieva en Madrid, pero qué bonita es y qué romántica es en ocasiones. Si uno puede enrollarse en el edredón o en el enredón, como dice mi hija Caterina. Dice Azarquiel, don Fernando, siento en lo más profundo eso del dolor compartido. Recuerdo una tarde de mayo en la que compartimos llanto, dolor, rabia e incomprensión con el destino. Habíamos perdido a Antonio Herrero. Volvíamos de su funeral y cruzamos nuestras miradas y caminos en la Plaza de los Cines Luna. Un sincero abrazo.
Se lo devuelvo. Recuerdo aquella tarde, el funeral de Antonio Herrero.
Y José dice, querida Yanta, está resultando una noche hermosa. Se ve que os queréis y os conocéis bien.
Bueno, eso cree mi hija, que me conoce bien.
Y luego sí, le conozco. Yo creo que soy la única mujer que te conozco realmente bien, por mucho que digan las otras.
Cuando leas las memorias que estoy escribiendo, te vas a llevar más de una sorpresa.
¿Sí? Bueno, qué curiosidad, voy a tener que leerle. Voy a
ya
tener
sabes que
leerle.
Hitchcock decía que las memorias publicadas a título póstumo son el crimen perfecto.
¿Pero las vas a publicar póstumo? No, por Dios.
No pienso morirme de momento.
Que si no tengo que organizarte todo este tinglado de funeral, que va a ser terrorífico. Un trabajo loco de producción.
Pero que va, Peluche te pone todas las canciones, que las tiene ya.
Bueno, Peluche, ya puedes guardar todo. La doctora Guillermo recita el If de Kipling y ya lo tenemos todo organizadito. Juan,
si conserváis la calma mientras todos la cabeza perdieron y os censuran, si vosotros creéis sin ofenderos de que os pongan los otros bajo duda, si al mendaz toleráis sin ser mendaces, si esperáis sin fatiga ni cansancio, sin por ello adoptar aires magnánimos, si soportáis que la verdad que hablasteis la truequen en embuste gentes necias, si las cosas que hicisteis veis caídas y las habéis de alzar sin herramientas, si cuanto con trabajo conseguisteis a un solo golpe arriesgáis de suerte, y si perdiendo sabéis hacer que vuestra vida en el principio recomience, y etcétera, etcétera, etcétera.
Kipling,
un grande.
Juanpe dice, qué representación más cruda de la vida misma, el cafre del verbo respaldado por erupciones de ideas y de conceptos que se concentran en el cráter de su boca, y la dulzaina de la voz que sopla palabras de sentimientos que emocionan toda mi piel. y en cambio os percibo como el menino asustado que se escuda en el monstruo de la razón y la gatita presumida que se pone al mundo por montera y arrasa en cuanto se lo propone. Da gusto sentir a la creatividad, a la imaginación, al conocimiento y a la sensualidad unidos, emparentados y amándose en el respeto. Gracias, pareja. ¿Por qué no nos contáis qué significa Finisterre, qué es a donde me lleva la marea cuando se me desenamoran? Un abrazo fuerte y de cuerpo entero para los dos, Juanpe.
Digo algo sobre el Finisterre.
Venga.
Ya que entramos en un nuevo año jacobeo, y hace pocos años, estando yo en la India, descubrí, no lo había descubierto hasta entonces, que en sánscrito Ganges, el río Ganges, Ganga, como dicen los indios, significa Vía Láctea. Y la Vía Láctea es el camino de Santiago en el macrocosmos y su representación en la Tierra es lo que se llama ruta jacobea. Pues bien, el Ganges nace en la cumbre del Himalaya, el lugar más alto de la Tierra. Y desde allí, esa Vía Láctea, ese Ganges celestial en forma de Camino de Santiago, se dirige hacia el Finisterre occidental, que está en Galicia, el punto más extremo, al menos para el mundo clásico, antes de adentrarse ya en el océano de tinieblas. Y el Ganges sigue discurriendo hacia el Golfo de Bengala, atraviesa los mares y llega al punto más oriental de la Tierra, la isla de Shikoku, que es el extremo oriental del Japón. Pues bien, en esta isla de Shikoku hay un camino de peregrinación con 60 y tantos templos que van recorriendo toda la costa, y ese camino de peregrinación lo haces y te vas topando con peregrinos que van vestidos casi de la misma manera en la que iban vestidos antiguamente los peregrinos jacobeos. Es portentosa esta idea de un camino de Santiago que empieza en el lugar más alto de la Tierra y que se despliega hacia los dos finisterres, el de Oriente y Occidente, abrazando el globo terráqueo con un solo abrazo.
Eso es amor.
Eso es amor.
Padre, ¿qué te falta aprender todavía del amor? ¿Qué es lo que te queda?
Morirme.
¿Eso es amor también?
Ese es el supremo orgasmo, ¿no? El momento del nacimiento es una explosión desde el mundo del más allá, desde el macrocosmos una vez más, hacia el mundo del más acá. Y el momento de la muerte es un momento convergente, es un momento sincrónico, es un momento paralelo de implosión. Esa explosión que es el nacimiento se convierte en el momento de la muerte en implosión y regresamos al mundo del más allá. Entonces ese es el acto de supremo amor.
Dice Haldasoro, dice: buenas noches, Ayante Fernando. Dichoso aquel que abandona la vida antes de que la vida le abandone a él. Es el epitafio que figura en la tumba de Tamerlán el Magnífico en la sublime Samarcanda. Yo sí que soy un hombre enamorado y feliz, firma Jesús.
Jesús, precisamente hace la semana pasada he grabado una entrega entera de Las Noches Blancas dedicada al relato escrito por Ruy González de Clavijo, embajador enviado por Enrique III el Doliente al gran Tamerlán. Nos hemos embarcado, y cuando digo nos hemos embarcado, Ramón Blecua es el que capitanea la expedición, que vive en Castilfrío, un diplomático que ha pedido la excedencia, la Fundación Niemeyer, el legado andalusí, la Casa de Asia. Nos hemos implicado en la aventura de volver ahora a reproducir, casi en el 500 aniversario del viaje en busca del gran Tamerlán, volver a reproducir el viaje. Y lo que intentamos hacer es desde Trebisonda, en Turquía, hasta Samarcanda, ir a caballo.
Es el libro gordo de Petete, no lo puede evitar, pero ya es la 1:58, te has quedado una hora más de lo previsto y te voy a despedir.
¿Cómo?
Te voy a despedir diciéndote que tú dirás lo que quieras de la muerte, papá, pero yo no quiero que te me mueras nunca, ¿eh? O sea que quédate conmigo mucho tiempo y nada, eres siempre el invitado de honor preferido en ese amor. Muchísimas gracias,
gracias por venir. Gracias a ti, Ayanta, gracias a todos. Y yo tengo una estratagema para poner en fuga la muerte. Estoy convencido de que mientras tengas algo que hacer, no te mueres. Por eso todavía no he terminado de escribir todos mis libros ni de recorrer todos los países de la Tierra. Mientras me queden países y me queden libros por escribir, seguiré vivo.
¿Cuántos libros te quedan?
Por lo menos 15 o 20.
¡Uf! Largo me lo fiáis. Pues esto me alegra mucho. Nos vamos con una canción de tu amigo, Luis Eduardo Aute, La barbarie de Aute, pero en realidad no nos vamos, nos quedamos, porque después, ahora mismo, en 5 minutitos, tenemos un especial con la doctora Guillamor, que vamos a hacer un especial sobre Nora Jones, de 2 a 3 de la mañana.
Pues el sábado, como te dije antes, estaba yo en Orihuela y resulta que Aute cantó en Orihuela la noche antes, pero ya se había ido cuando yo llegué.
Bueno, pues te lo dedico a ti y a Aute, gran amigo, de la familia.
El primer hombre que leyó Gárgoris y Abidis.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues gracias, padre. Muchas gracias por venir.
Y mil besos.
Dios creó al Homo sapiens en un rapto de locura y este cometió el deicidio apelando a la cordura, aleluya. Altas torres van cayendo y resurgen ciegos faros, los desiertos buscan tumbas en el mar del desamparo, aleluya. La semilla de la hambruna se cultiva en el asfalto y un ejército de bandas ya se ha puesto en pie de asalto, aleluya. Ya es la espada la que inclina el infiel de la balanza cuando se hace ley la selva y justicia la matanza, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El oro rinde pleitesía lo prohibido, traficando mercancías en los zocos sumergidos, aleluya. Se celebra en los altares con petróleo consagrado y se entregan las urías al suicida deflagrado, aleluya. El sobrante de la especie ya no cabe en el planeta y se encargan a la carta ciudadanos de probeta, aleluya. La verdad ante el espejo no se ve cuando se mira, la han cegado los colores del cristal de la mentira, aleluya. Aleluya. Desde más allá de Piscis y el confín que nace en Aries, se aproxima velozmente la conspiración astral de la barbarie. De la barbarie. Aleluya. Aleluya. El delirio está servido en pantalla de ectoplasma y en auríferas bandejas cobran vida los fantasmas, aleluya. Nadie escapa al disco duro del control inteligente, hasta Dios es vigilado por el ojo omnipresente, aleluya. En las aulas elevadas a la enésima impotencia ya se da la asignatura de matar la inteligencia, aleluya. Las pasiones de la carne son verdugos adquiridos por el síndrome que mata los placeres escondidos, aleluya. 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 desde más allá de Piscis y el confín que nace en Aries, se aproxima velozmente la conspiración astral de la barbarie. De la barbarie, aleluya. Gloria a la tecnopatía que a sí misma se devora, enredada entre las redes de su caja de Pandora. Aleluya. Los tiranos se disfrazan de patriotas salvadores, y ahora Roma paga siempre a sus próceres traidores. Aleluya. Hordas de ángeles armados con espadas de exterminio diezman pueblos inocentes imponiendo su dominio. Aleluya. La apariencia desvelando la razón de ser del necio que pretende comprar clase con la estética del precio. Aleluya. 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 Desde más allá de Piscis y el confín que nace en Aries, se aproxima velozmente la conspiración astral de la barbarie. De la barbarie. Aleluya. Seta genocida, ya es el sol de Medio Oriente, y los átomos calientan los volcanes de Occidente. Aleluya. El infierno a sangre y fuego se ha instalado y se ha hecho fuerte. Lucifer desata vientos de hambre, peste, guerra y muerte. Aleluya. El horror ya es honorable, y matar una destreza bajo el mármol de la hidra y hace inerte la belleza. Aleluya. Como canta el viejo Cohen con palabras como pullas, I have seen the future, brother, it is murder. Aleluya. 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 Desde más allá de Piscis y el confín que nace en Aries, se aproxima velozmente la conspiración astral de la barbarie. De la barbarie. Aleluya.